A falta de unas horas para la cena, esta cena de Nochebuena, los próximos minutos constituyen una invitación a mirar al pasado, a reconocernos en nuestras costumbres y a redescubrir parte de lo que no recordamos. Hace apenas 3 días dimos la bienvenida al invierno, un solsticio que la humanidad festeja desde tiempo inmemorial. Esta tarde no queremos discutir dogmas, no queremos ni sentar cátedra, sino solamente cuestionarnos a través de un trabajo que recopila y sintetiza las investigaciones de autores claves sobre la cosmovisión y la mitología vasca. Saludamos a su autor, al autor de esta obra, a Guillermo Piquero, arrachaldeón, bienvenido a este distrito de Euskadi. Estamos en la tarde del 24 de diciembre. ¿Qué tiene de especial esta noche?
Bueno, digamos que es bien sabido que el origen, digamos, de la festividad de Navidad o Natividad, igual no sé, está en las celebraciones paganas del solsticio de invierno, ¿no? Esto era celebrado no solo en Europa, sino en otras culturas indígenas de otros continentes, como la llegada del nuevo sol, ¿no? Es decir, el sol, en su movimiento aparente, comienza de nuevo un ciclo de ascenso que llegará a su máximo cénit, digamos, en el solsticio de verano. Entonces, digamos que era, aunque nos parezca un poco extraño, era la mitad del invierno, es decir, los solsticios y los equinoccios para nuestros antepasados eran una especie de medida astronómica, pero en realidad representaban la mitad de las estaciones, es decir, las fechas más importantes serían la fecha intermedia entre cada solsticio y equinoccio, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en la cultura vasca o en otras culturas de Europa se puede ver cómo en esa fecha intermedia sería en febrero con las mascaradas de invierno, Santa Águeda, Candelaria, que sería el renacimiento, el resurgir de la naturaleza. Uh-huh. Después tendríamos la fecha de intermedia a principios de mayo, que sería la siembra, o que se simboliza, por ejemplo, con la malla o el mayo que se planta en diferentes localidades. Y a principios de agosto tendríamos la época de la cosecha, ¿no? Que sería pues todas las fiestas que han sobrevivido hasta, ¿no?, de forma de fiestas patronales, digamos. Uh-huh. Y luego, a mediados de noviembre, tendríamos Todos los Santos, Arime Eguna, Gau Belcha, pues que sería la naturaleza se vuelve a dormir para comenzar un nuevo ciclo. Uh-huh. Es un movimiento circular, digamos.
Pues por eso vamos a transitar durante esta tarde, porque Guillermo Piquero es autor de En el vientre de Mari, un trabajo que ahonda en las raíces preindoeuropeas de la mitología vasca, donde una deidad femenina, ella Mari, ocupa el lugar preponderante. ¿Qué aporta, señor Piquero, este trabajo a la investigación sobre la mitología?
En los últimos tiempos estamos viendo que se está abordando el mito de Mari o la mitología vasca en general, un revisionismo que parece que pues, en algunos autores nos están diciendo que prácticamente no es que sea de antes de ayer, pero vamos, que es mucho más joven de lo que, por ejemplo, investigadores como Barandi Arán nos habían dicho, que la remontaba hasta el Paleolítico. Entonces, es un poquitín volver a retomar esos autores e intentar demostrar, bueno, desde mi visión subjetiva, cómo el mito de Mari hunde sus raíces en el principio de los tiempos, vamos, pero uh-huh. que no es, digamos, una investigación mía, sino que ya ha sido dicho por otros autores, en los que podemos citar eso, el propio Barandi Arán, Andrés Ortiz Osés, Josuna Verán, Alfonso Martínez, etcétera, etcétera, en el que dice que Mari, aparte de, no solo tiene su origen en el Neolítico, sino que incluso se podría remontar a mucho más atrás.
Hablamos, por lo tanto, y nos centramos en esa figura, la figura de Mari, esa deidad que es la gran diosa de la vida, de la muerte, de la regeneración, que conecta con el mundo subterráneo. ¿Cuál sería el papel de Mari en esa mitología? ¿Quién es ella?
Bueno, pues Mari, me gusta decir que más que un hecho singular vasco, podríamos decir que es una reminiscencia, un retal cultural de una cosmovisión antaño extendida en toda la geografía europea, incluso parte eurasiática, ¿no? Que llegaría hasta el Valle del Indo. Entonces, la preponderancia de una deidad femenina como columna vertebral del pensamiento del universo simbólico prehistórico, yo creo que está ya sobradamente demostrado, ¿no? Entonces, Mari pues, tiene una serie de indicios. Por ejemplo, Barandi Arán nos decía que hace ya casi 100 años que era sorprendente cómo las leyendas que él identificaba como más antiguas de este numen femenino vasco relataban pues eso, a una mujer que habitaba en cuevas, que adoptaba aspectos zoomorfos o que tenía diferentes animales, espíritus animales a su servicio, ¿no? Entonces, el que dichas leyendas hayan sobrevivido precisamente en torno al Golfo de Vizcaya, donde se desarrolló el arte franco-cantábrico y donde digamos, los iconos simbólicos de aquella época más importantes serían las famosas Venus paleolíticas y el arte animalístico de las cuevas, el arte rupestre, pues parece un paralelismo simbólico que pues nos induce al menos a tomar en cuenta el hecho de que Mari pueda remontarse hasta aquella época, el mito de Mari.
Centrándonos en esta figura, según su visión, Mari cuenta con un consorte, el culebro Sugar, el chivo negro Akerbelch, que han sido demonizados por el imaginario cristiano, pero que son símbolos también de fertilidad.
Sí, es curioso. Yo digo que un grado, o sea, una forma de conocer el grado de importancia que tuvo un mito para el paganismo o la antigüedad es ver el grado de saña con el que las religiones, sí, entre comillas, patriarcales o europeas, o incluso en nuestro caso el catolicismo, lo demonizaron. Entonces, es curioso cómo en la mitología vasca precisamente se dan todos esos arquetipos de la maldad y la herejía que erigió el catolicismo, se dan, digamos, con un significado antagónico, o lo tuvieran. Así, por ejemplo, pues eso, como indicas tú, el dragón que en todos los mitos es asesinado, digamos, por el héroe caballeresco patriarcal, salvando a la princesa, San Jorge, San Miguel, ¿no? Sin embargo, en la mitología vasca es el amante deseado, no es un raptor de mujeres, es el amante deseado del numen femenino. Lo mismo pasa con Akerbelch, ¿no? La imagen del demonio cristiano, antropomorfo, chivo, achicharrando las almas heréticas en el infierno, pues sin embargo es un numen de fertilidad en los mitos vascos. Y así podríamos seguir diciendo, pues bueno, pues desde, por ejemplo, también el mundo subterráneo vasco, como no tiene un sentido de muerte infernal, sino un sentido de regeneración, incluso matricial, o bueno, incluso la misma Mari, que frente a todas las mitologías circundantes y los dioses patriarcales celestes, pues en la cultura vasca es todo lo contrario, es un numen femenino y subterráneo. Uh-huh. Con lo cual, pues no es de extrañar que la cultura vasca fuera señalada como epicentro de la brujería hace unos siglos, pues porque desde el punto de vista del catolicismo, pues esto era una herejía total, no había por dónde cogerlo, ¿no?
Akerbelch sería también el dios año, un papel muy similar al de Dionisos, un mito anterior al de la Grecia clásica y que también adopta precisamente formas animales.
Sí, Akerbelch es curioso, ¿no? Que esta divinidad de la que se ha hablado tanto, ¿no? El aquelarre igual es una de las palabras, sí, vascas, euskéricas más conocidas a nivel mundial, el que se habla tanto y en el que hoy paradójicamente sabemos tan poco. Entonces, para conocer un poquitín la figura de Akerbelch es necesario recurrir a la mitología o a la etnología comparada, ¿no? Entonces, es curioso como en este sentido, pues por ejemplo, encontramos que en Escandinavia existe la tradición de que un chivo negro daba los regalos a los niños hasta el siglo XVI, una costumbre que fue luego prohibida por el gobierno, por el rey de Dinamarca, me parece. Lo mismo en Suecia, se sigue todavía celebrando el llamado cabrón de Yule en la actualidad. Y es curioso también cómo la figura del Krampus, que hoy es conocida por muchas películas de terror en Hollywood, pero la figura del Krampus está muy extendida a lo largo de los Alpes, entonces entre Europa, y sabemos que era una figura de chivo negro antropomorfo porque existen una serie de postales del siglo XIX que la gente utilizaba para felicitar y es también. Entonces, ahí el Krampus es el ayudante de San Nicolás, pero San Nicolás le lleva con una cadena al cuello. Entonces, los niños que se han portado mal son llevados, al saco de Krampus. Entonces, sabiendo esto, pues podemos ver que son deidades que nacen también en el solsticio de invierno, como decías tú, Dionisos, como Cernunnos, un dios celta, lo cual nos indica que estarían relacionados pues con este inicio de la fertilidad y relacionados con el sol, ¿no?
Claro, no solamente no solo con esta fiesta de invierno, sino que los denominados, hablamos hacia ahora mismo, ¿no?, de los aquelarres o esas ceremonias paganas pre-indoeuropeas, coinciden con esos grandes ciclos de la naturaleza y la agricultura de los que hablábamos precisamente al comienzo.
Sí, efectivamente he introducido justo cuando me has preguntado tú, pues sí, los aquelarres, bueno, pues hay diferentes hipótesis, pero posiblemente formarán parte de un calendario ceremonial pagano relacionado con la fertilidad, con los distintos ciclos de la luz y de la oscuridad durante el año. Y bueno, pues eso, como hemos dicho antes, En él jugaría un papel central esta deidad antropomorfa, numen de la fertilidad, y sabemos que es así porque en otras culturas también europeas paganas, pues sí existía una relación entre un numen femenino y un hijo consorte que representaba el crecimiento y el marchitamiento cíclico uh-huh. de la naturaleza año tras año, ¿no?
Uh-huh. A lo largo de nuestra charla hemos visto paralelismos entre mitologías de distintos puntos de Europa. Sin embargo, aquí, en esta obra, en este estudio, en El vientre de Mari, hay también una reivindicación del trabajo de una mujer, una antropóloga, una arqueóloga que, en contra de la opinión mayoritaria, esbozó una cultura preindoeuropea que tenía el foco en lo matriarcal, en lo femenino. Ella es Marija Gimbutas. ¿En qué se basa ella? ¿Cuál es su bueno, visión de toda esta mitología?
Bueno, la teoría de Gimbutas, que hoy, por cierto, se está corroborando más o menos punto por punto a través de otras ciencias paralelas, como la arqueolingüística, es que, digamos, utilizando el término que utilizo yo, existió una cosmovisión indígena europea o una forma de entender el mundo que se remonta al Paleolítico Superior y que, según las evidencias del arte simbólico del Neolítico, es decir, cuando nuestros antepasados comenzaron a la agricultura y a sedentarizarse y a vivir en poblados, heredaron ese universo simbólico del Paleolítico. Sabemos esto principalmente por esas estatuillas femeninas, conocidas entre comillas por Venus Paleolíticas, que si bien en el Paleolítico las hemos encontrado desde el 40.000 antes de Cristo hasta el 12.000, luego ese arte tendría continuidad en el Neolítico y así en el Neolítico preindoeuropeos han encontrado más de 30.000 de estas estatuillas, con lo cual quiere decir que existe un continuum simbólico entre esas dos épocas. Luego se dice siempre, ¿no?, que la cultura vasca o el euskera es una lengua preindoeuropea. ¿Qué significa esto? Que es anterior a las nuevas culturas patriarcales indoeuropeas. Entonces, ¿qué existía antes? Existían estos poblados que descubrió Marija Gimbutas, sobre todo en el este de Europa, y que, a pesar de estar en el centro de los valles más fértiles, carecían de muros defensivos. Es decir, algunos de ellos no tienen restos de invasiones durante más de 2.000 años consecutivos. Con lo cual, esto demuestra el carácter pacífico de las primeras sociedades europeas.
Uh-huh. Por lo tanto, estamos hablando también, según estas investigaciones, ese matriarcado vasco del que hablamos no es, digamos, un caso único, sino una reminiscencia de lo que hablamos, de un culto enraizado en otros lugares también.
Sí, digamos, lo como has dicho, igual del mismo modo de la mitología, el llamado matriarcado vasco, matriarcalismo, que lo llamaba Andrés Ortiz Osés, o la cultura matrilineal, podríamos decir que es una reminiscencia cultural de una organización social que estuvo antaño extendido por toda la geografía europea, ¿no? El primero que encontró evidencias de ello fue Bachofen, creo que era, es el que escribió El derecho materno en el siglo XIX, y él ya encontró, a través del análisis de los autores clásicos de Grecia y Roma, cómo estos historiadores hablaban de que antes de existiera el derecho romano existía una especie de derecho materno, que lo llamaba él. Entonces, lo que Bachofen intuyó a través de los autores clásicos fue constatado después por Marija Gimbutas cuando, al desenterrar los hallazgos de estas culturas del Neolítico preindoeuropeo, encontró un universo simbólico en el que lo sagrado femenino tenía un papel preponderante, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esto es.
Sí, claro, para explicar estos cambios, quizás deberíamos también detenernos un poco en ese debate sobre las migraciones de grupos humanos desde Asia hacia Europa. Ahí existen teorías que apuntan a que grupos procedentes de Anatolia se mezclarían con la población local, mientras que otros llegarían desde la estepa póntica, situada entre el Mar Negro y el Mar Caspio, para invadir y acabar con la cultura precedente, instaurando así una cosmovisión, como dice usted, patriarcal y belicista. ¿En qué se basa todo esto?
Bueno, a través de la arqueogenética podemos saber hoy los flujos migratorios que existieron en la prehistoria, ¿no? Entonces, a partir de la población indígena, entre comillas, del Golfo de Vizcaya paleolítica, pero no solo, bueno, aquí en Europa, ha habido dos grandes migraciones. Una que tuvo, como bien dices tú, fueron, llaman los investigadores, la cultura de Anatolia, de la actual Turquía, en la que llegaría con ellos el conocimiento de la agricultura. Esto sería pues, hace aproximadamente unos 7.000 o 8.000 años. Esa migración se mezcló sin aparente conflictividad con los europeos occidentales y concretamente también con el pueblo vasco, o, bueno, con la población que antaño ocupaba el Golfo de Vizcaya, porque según los estudios genéticos, aproximadamente un 30-35% del acervo genético actual procede de aquellos, de aquellos migraciones. Y después Europa, unos 2.000 o 3.000 años después, tuvo otro flujo migratorio, esta vez es de las famosas invasiones indoeuropeas o las hipótesis de los kurganes, en la que aquí sí, más que una migración, podemos decir que fue una, entre comillas, una invasión militar, puesto que esos flujos migratorios coinciden también con los estratos arqueológicos, con la época en la que aparecen muros defensivos, restos de poblados quemados, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, sin embargo, parece ser que los indoeuropeos que se extendieron a lo largo de una transición de unos 2.000 o 3.000 años por toda Europa, desde la estepa póntica, como decías tú, entre el Mar Negro y el Mar y el Mar Caspio, no llegaron a la zona del Golfo de Vizcaya, puesto que los vascos actuales y también parte de los cántabros, así como parte de Aquitania, tienen un acervo genético indoeuropeo del 3% o así. Bueno, esto no es en realidad importante, sino es para saber, digamos, los flujos migratorios y de qué culturas vivió o se hibridaron los antiguos uh-huh. vascos. Entonces, el hecho de que algunos autores digan que la cultura tradicional vasca o la cosmovisión ancestral es un, como decía Andrés Ortiz Osés, es un pequeño islote dentro del mar indoeuropeo, pues en este caso lo corrobora los recientes estudios arqueogenéticos. Uh-huh. Entonces estos estudios, y por último, dan la razón a un conflicto que ha habido durante sí. décadas entre Colin Renfrew y María Jean Butas. Colin Renfrew decía que las lenguas indoeuropeas se expandieron a través de los migrantes de Anatolia, y María Jean Butas dice que las lenguas indoeuropeas se expandieron a sangre y fuego a través de las famosas invasiones de los kurganes. Uh-huh. Entonces la genética ha dado la razón a Jean Butas de tal forma que el propio Colin Renfrew hace 2 o 3 años ha dado una conferencia, digamos que dando la razón a su rival, entre comillas, universitario, ¿no?
Volviendo a la simbología de lo femenino, según autores entre los que usted se incluye, defienden que el mito de Mari, por lo tanto, tendría conexión con el Paleolítico Superior. ¿Cómo de aceptada está esta hipótesis ahora mismo?
Bueno, pues hay diferentes interpretaciones. Como mínimo, se remonta el mito de Mari al Neolítico. Pero si, como hemos dicho, hay un continuum simbólico entre el arte sagrado femenino del Neolítico Pindoeuropeo y el arte sagrado femenino del Paleolítico, podemos presuponer que si el mito de Mari tiene un origen neolítico, nos podemos remontar hasta la época de los cazadores-recolectores del arte franco-cantábrico. Entonces, por ejemplo, Barán de Arán, que fue el que rescató, digamos, el mito de Mari de la tradición oral de la cultura rural vasca de finales sí. del 19 y principios del 20, él no tenía ninguna duda, por lo que hemos dicho antes, ¿no? Él decía que existe tal paralelismo que es indudable que Mari procede de aquella época. Lo mismo dice el otro gran referente de los mitos vascos, de los estudios, el recientemente fallecido Andrés Ortiz Osés, también lo remonta al menos al Neolítico Pre-Indoeuropeo Juan Ignacio Arzuaga, y bueno, Josu Naveran, bueno, hay diferentes autores, vascos y no vascos.
Esa visión donde una dama Mari, la gran dama, teje el hilo, que el hilo del linaje que une a todos los seres vivos, la rueca también es un símbolo muy común en muchas culturas, en diferentes latitudes.
Sí, es muy común. Bueno, existe un mito común a pueblos indígenas de todos los continentes, ¿no? Que se habla del tejido sagrado de la vida, ¿no? Que la vida con mayúsculas es una interrelación entre todos los infinitos hilos de los seres y procesos de vida. Entonces, podríamos hablar de muy diferentes mitos. En el caso de Mari, su arquetipo más representado o más referencial en los mitos vascos es el de una mujer hilando en la entrada de una cueva. Pues eso, bajo mi punto de vista y de otros autores, pues el hecho de que esté precisamente la entrada de una caverna que para la cultura tradicional vasca pues significa la entrada hacia el mundo subterráneo, allá donde moran los antepasados y donde se regenera cíclicamente la vida, pues parece que ese hilo actúa un poco de nexo, digamos, entre el mundo de los vivos y el de los antepasados, entre el mundo visible y el invisible, entre comillas, ¿no?
Estando en la noche que estamos ya para terminar, este libro lo ha titulado, este estudio lo ha titulado En el vientre de Mari, un título que en principio, bueno, pues nos intriga por esa relación también, por ejemplo, entre Mari, entre María, entre la autofecundación, la virginidad, un dogma de fe católico, pero que está conectado también con otras mitologías y con otras culturas.
Sí, digamos, en este sentido, yo pongo un ejemplo de la cultura maya, de la diosa Ixchel, creo que se llama, que es también el numen femenino más importante para ellos, y dicen que la placenta o el útero de la diosa Ixchel es un gran tejido, una tela de araña de la que, de su centro, es decir, de su ombligo, cuelga un hilo, y que interrelaciona a todos los seres vivos y relaciona el mundo visible con el invisible, ¿no? Esa relación matricial entre el mundo subterráneo, lo uterino y el hilo, yo lanzo la hipótesis de una nueva interpretación etimológica, digamos, del nombre de Mari, relacionado, como tú dices, con el de María, y es decir, pues tradicionalmente se dice que Mari, Ari, sería el oficio de ser madre, ¿no? Entre comillas, la traducción etimológica. Uh-huh. Pero si miramos ese nombre, ese significado etimológico a través de la palabra hilo, Ari, esta palabra está relacionada a su vez con Aria, que significa casta o linaje o estirpe, ¿no? En euskera. Esta relación no es casual porque encontramos que también la palabra linaje en castellano procede de línea, que a su vez línea procede de linum, que en latín es hilo de lino, ¿no? O hilo, vamos. Uh-huh. Entonces, desde esta perspectiva, Mari o María sería literalmente el linaje materno o matrilineal, ¿no? Entonces, esta matrilinealidad no tendría solo un sentido físico como el lugar de donde procedemos todos, ¿no? El útero materno, sino también de un doble sentido, una visión más metafísica o espiritual de ese mundo invisible o ese mundo subterráneo matricial del que uh-huh. según los mitos vascos procede todos los procesos de vida.
Bueno, pues aquí dejamos esa propuesta en el vientre de Mari, la propuesta que nos deja en esta tarde de Nochebuena Guillermo Piquero. Guillermo Piquero, es que ricasco, gracias por acompañarnos.
Suri, y es que...